Amigos de Paz Radio en línea, ¿cómo están? Buenos días. Estaba esta canción, Mi alma busca, y en el buscar siempre va a encontrar. Me topé hoy esta mañana con una nota, un artículo publicado en Toques, en la página de Pax, que dice, ni salvados ni redimidos, tan solo amados, llamados y esperados. Ahí hay un artículo que corresponde a este artículo corresponde a Jairo del Agua, ¿no? Que es un escritor católico, laico, padre de familia, que bueno, después de haber trabajado en una multinacional, se dio cuenta de que tenía muchísimo por dar y que el camino de la vida iba por otro lado. Y ahora se dedica a tiempo completo a tratar de mostrar el verdadero rostro de Dios amor. Y todo lo que vaya por ese camino es bueno, porque es realmente lo que Dios es amor. Lo que pasa es que lo hemos refundido entre tanta teología, tanta filosofía, que en realidad ya no se reconoce el rostro de Dios. Precisamente al respecto, antes de entrar en esta nota, que además la voy a publicar y comentar en soloparapecadores.com, porque me parece interesantísima, coincido en mucho con lo que pone el autor y sobre todo en la intención que lo mueve también. Pero viene a colación porque a veces, a ver, les voy a leer el primer párrafo. Durante siglos nos han enseñado que el pecado del hombre causó una ofensa infinita a Dios. Siendo el hombre un ser limitado, no podía reparar esa ofensa infinita. Era preciso que alguien infinito satisfaciera el honor de Dios. Por otro lado, al haber sido cometida la ofensa por el hombre, tenía que ser reparada por un hombre. Esto explica que Jesús, Dios hombre, se encarne, muera y merezca con su muerte sacrificio con valor infinito por tratarse de un ser infinito, de la reconciliación con Dios, al quedar pagado el justiprecio por todas nuestras ofensas, quedamos redimidos y los cielos abiertos. Realmente el escritor plantea algo nuevo, y a mí lo nuevo me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que conozco no me deja satisfecho. Si viviéramos en un mundo de paz, en un mundo de justicia, en un mundo de armonía, ¿para qué cambiar? Pero realmente no vivimos en ese mundo. Vivimos en un mundo totalmente convulsionado, egoísta, agresivo, violento. En un mundo en el cual no somos capaces de reconocer, ni siquiera estando en misa, al que está al lado como un hermano. En un mundo en el que no tenemos capacidad de perdón. En un mundo que está programado para la violencia, que está programado para que nos enfrentemos unos a otros, no para que nos amemos unos a otros. El plan del mundo es ese. Yo ya les he comentado, y vale la pena que lo vuelva a recordar, ¿no?, acerca de un panel publicitario inmenso, unas vallas inmensas, esas de muchos metros, de 20 metros, 30 metros de tamaño, no sé cuánto, pero que estaban en las carreteras peruanas y en los caminos. Y era un comercial, indudablemente, en el que habían dos leones trenzándose y mordiéndose, ¿no?, entre sí. Y solamente una frase que decía, la pelea es afuera, te preparamos para vencer. Este panel pertenecía a una de las universidades más prestigiosas de mi país. Entonces, si partimos por eso, porque hemos tomado el mundo por una jungla en la cual tenemos que enfrentarnos unos a otros y derrotar al otro y morderlo y destrozarlo, si es posible, ¿qué podemos esperar? Si ese es el fin que nos venden, ese es el propósito que nos venden. La cultura de que solo el primero sirve, de que solamente uno sirve y que solamente sirve el que tiene la problema, que tiene lo que, el que tiene lo que yo te quiero vender, porque ese es el verdadero fin y el verdadero propósito. No es el que tenga tal o cual conocimiento, sino que ya hemos visto que tanto la medicina, ¿no?, como la enseñanza, como la instrucción, como la educación, que son carreras, ¿no?, que obedecen a, es decir, a una vocación, que tienen mucho, ¿no?, de regalo del cielo, realmente se han visto corrompidas realmente con el interés y el dinero. Ya sabemos que en las clínicas no ven, ¿no?, en las personas pacientes, sino clientes. Y estamos viendo también con qué agresividad se está tratando a través de la educación, a través del demonio vestido indudablemente de ángel, desde que los niños desde la cuna ya empiezan a tener, mi nieto acaba de entrar a kinder, pero para entrar a kinder tuvo que dar examen, es decir, ¿cómo? Entras al primer grado y tienes que dar examen para poder entrar al primer grado. Claro que el examen cuesta y todo eso hace que le den, pues, a ver si es que eres capaz de ingresar a este colegio, si sacas las buenas notas. Es decir, queremos niños, colegios que quieren niños ya que vengan sabios, niños preparados, niños que vengan. Pero ¿cómo? Si no han asistido todavía al colegio, ¿de qué examen de qué le vas a tomar? ¿Pruebas de qué le vas a tomar? Pero sin embargo estamos así porque es negocio, simplemente porque es negocio. Ya ese cartel que hemos del que he comentado ya no admite ningún tipo de comentario racional, ¿no? Porque nos hemos vuelto irracionales. Estamos haciendo de este mundo una jungla en la que tenemos que despedazarnos unos a otros. Hemos visto cómo en países como Japón, en que solamente el primero sirve, hay cantidad de suicidios de jóvenes que no llegaron a ser el primero porque para ellos solamente el primero tiene la capacidad de ingresar de frente a un buen trabajo y tener todo esto. Los otros, si eres segundo, ya no sirve, solamente el primero. La tesis esa del solo el primero sirve. Y resulta de que hay muchísimos jóvenes que se suicidan. ¿Por qué? Porque fracasaron en su intento de ser el primero, ¿no? Pero y además lo vestimos como una cosa que puede venir de Dios, que Dios quiere que tú seas el primero. ¿Quién dijo aquello? ¿Cómo podemos poner esa frase en Dios? Si Dios dijo el que quiera ser el primero, hágase servidor de todos. Los últimos serán los primeros para Dios. Dios no entra en estas economías, en estos manejos, en estos acomodos del mundo. Y resulta de que en el Japón hay muchísimos suicidios. ¿Y quiénes se suicidan? No los que quedaron si fueron 100 los que concursaron, no los que se quedaron en el puesto 100 o en el puesto 70 o en el puesto 50. Se suicidan los que quedaron en el puesto segundo, tercero, porque estuvieron a punto de lograrlo y no lo consiguieron. Su frustración es muchísimo más grande. Y entonces ahí vemos cómo es que de repente personas valiosas se desperdician porque a partir de ese momento ya se sienten inservibles porque no lograron ser el primero. Y cómo se echan a perder y después vemos tantos casos en los cuales jóvenes en este momento en el Japón se dedican y se encierran por días enteros, no frente a la computadora y con los videojuegos, buscando que evadir, porque sienten que han fracasado. Se sienten culpables ante sus padres y todo lo demás. Volviendo al tema, aunque nunca me salí, hace una semana, un amigo mío, que es un encanto de persona, buenísima persona, un hombre entregado a Dios, un hombre que sin embargo creció en Dios por sí solo. Tuvo acceso a la Biblia por sí solo, sin dirección espiritual. E hizo, ¿no?, de la Biblia ya un libro aprendido. Un excelente corazón, una excelente persona. Pero a lo que voy es a esto. Fue su cumpleaños y entonces le digo, ¡ay, caramba! Justo en cuaresma y día viernes, que es día de abstinencia, no lo vamos a poder celebrar, estamos de ayuno. Entonces me dice, no, porque yo ya el día miércoles ¿no? Le cambié al Señor el ayuno del viernes por el viernes porque sabía que hoy día no, de todas maneras me iba a salir del ayuno. Y también le hizo al Señor una promesa que no es necesaria, pero le hizo una promesa de misa diaria, y cuando deja de ir un día a misa, ¿no? Entonces al día siguiente va dos veces a misa para pagarle al Señor la misa que le debía. Y es precisamente ese uno de los puntos que rescata este artículo de Jairo del Agua. Pero hay otro punto importante que hace que yo me identifique mucho con él. Hemos visto, nos hemos planteado a un Dios al que hay que pagar el justiprecio de todas las cosas. Yo en mi libro yo hablo precisamente de que me resulta un poco difícil de entender la penitencia. La penitencia, me refiero a la penitencia impuesta después de la confesión. ¿Por qué? Porque todo lo de Dios lo veo por el camino de la gratuidad, no por el camino de la compensación. Así sea en oraciones o en actos de piedad o en actos de amor, no, yo no puedo pagar, ¿no?, por algo que Dios me lo dio gratuitamente. Cumplir con la penitencia que me fuera impuesta, ¿no? Bueno, esto no viene de Dios, esto es cosa de hombres, ¿no? Pero me resulta difícil. Siente uno como que uno tiene que pagar, ¿no?, a cambio del perdón de los pecados. Y eso es gratuidad pura. Entonces eso es lo que a veces nos crea, ¿no?, una distorsión con respecto al sentido de la gracia. Hay una parte en la nota de Jairo que dice, ¿no?, los doctores de hoy, como los de ayer, son expertos en construir torres de Babel con el pensamiento, en hacer encaje de bolillos con la razón. El error surge al apartarse de la realidad, al barajar fantasmas. Esos cerebralismos, esos despegues de la realidad inscrita en el corazón y recogida en el Evangelio, dibujaron a un Dios sádico. A ras de los dioses mitológicos, capaz de desangrar a su hijo para darse a sí mismo una reparación. Yo he estado pensando en esto, en esta frase, capaz de desangrar a su hijo para darse una reparación a sí mismo. ¿No? ¿Qué barbaridad dice él? Lo dice él, ¿no? ¿Qué barbaridad dice? Rechazo público y firmemente ese Dios falso y esa redención mercantil. ¿Qué ceguera nos impide ver esa terrible idolatría? Yo pienso como él. Yo pienso como él. ¿Y saben qué cosa? Hará unos 4 años hubo una, cuando se estrenó la película de La Pasión de Mel Gibbs, hubo una función para las personas de mi comunidad. ¿Cómo lo había para funciones? No, se vendían en los cines funciones matinales para colegios, organizaciones y comunidades como la nuestra. Y bueno, el día que nos tocó mientras que acá estábamos nosotros en el cine, mientras que aquí en la comunidad se celebraba la misa. Eso, además que yo fui con oración, con una preparación especial, antes vinimos al Santísimo y nos fuimos al cine, pero era porque no era simplemente una película para ser vista, no, sino algo para ser vivenciado. Era otra cosa. Y a mí me sucedió un detalle. Siempre, indudablemente, las partes de los golpes, la parte de la carne desgarrada, todo eso llega a nuestra parte emotiva, a nuestra parte sensible y nos rasga porque somos seres humanos y porque entendemos lo que es el dolor de esas heridas, el dolor que producen esas heridas. Pero sin embargo a mí me pasó algo muy especial. Resulta que cuando estaba viendo la película, no me quedé en la carnicería, no me quedé en esa violencia. Fue por una cuestión de la gracia que me permitió de repente, como que si se hubiera bloqueado mi campo sensible, y entré en otro terreno, entré en el terreno del amor, y lejos de quedarme en la carnicería que se estaba produciendo ahí, en todo el dolor, en todo el sufrimiento de la película, entré en otro terreno, entré en un terreno, en el terreno del amor. Y de repente me encontré con el infinito amor que Dios nos tiene. E inclusive llegué a pensar y a sentir desde el corazón que esos golpes, que todos esos latigazos ya no producían dolor, porque era algo que no era algo impuesto desde afuera, a pesar de que era impuesto, que nosotros creían que lo estaban imponiendo, que lo estaban matando, no era eso. Era que él estaba entregando su vida por amor. No, por amor, simplemente por amor, el amor. Cuando a mí me hablan de pagos, de compensaciones en este terreno, tampoco no lo entiendo, me resultaba difícil entender. Por eso es que ahora que me encuentro con esta nota, me identifico con ella. Hay otra parte en la que habla, que yo la toco también en mi libro, ¿no? Y creo que también he hablado de ella pues en soloparapecadores.com, en mi página web. Dice, ¿no? Me adhiero al Padre revelado por Jesús en la parábola del Hijo Pródigo. Creo en el Dios amor que no necesita para perdonar ni pagadores, ni justificadores, ni expiaciones, ni holocaustos, ni sacrificios. Mi Dios es fina lluvia templada que se derrama constantemente sobre sus sedientas criaturas. Es el calor que necesita mi piel, la luz que ansían mis ojos, la música que sosiega e inunda mi ser. Es el perfumado horizonte de flores que busca mi corazón. Es la felicidad plena que creó al hombre para hacerle partícipe de su felicidad. Es pura gratuidad que no espera respuesta, solo anhela que su regalo haga feliz al otro. No hay precios que pagar, no hay expiaciones que colmar. Realmente esto es conmovedor. Yo me identifico con esta postura. Me identifico porque yo creo. Ayer estaba con unas jóvenes que habían participado de una jornada y me encontré con ellas en la panadería. Y con solo verlas, porque había estado, imagínense, 25 años en el mundo del alcohol y la droga y la brujería y todo lo demás. Y entonces con solo verlas, de repente Vi qué cosa era lo que estaba pasando por ellas, porque sus rostros eran como un libro que señalaba todo el drama y toda la tragedia que había en ellas. Dos jovencitas, pero que sin embargo se les veía marchitas, se les veía como mujeres viejas, ¿no? Su rostro no transmitía nada. Tal vez movían, sí, sin embargo, sus rostros movían al amor, movían al hecho de tratar de descubrir en ellas al ser humano que hay en cada ser. Pero sin embargo, transmitían solamente dolor y sufrimiento. Nos pusimos a conversar y resulta de que una de ellas, que estaba claramente influenciada por pastillas, le dije, ¿qué pasa? ¿Te has pepeado? Entonces me dijo que sí, que se había pepeado porque le daba la tembladera y que esto y que el otro. Entonces esta chica me confesó que ella era alcohólica. Bueno, entonces le digo, ¿alcohólica? ¿Y qué consideras alcohólica? Bueno, no es que yo chupe todos los días, me decía. No, yo me las pego de vez en cuando, ¿no? Dos veces, tres veces o cuatro veces al mes, pero cuando me las pego bien, decía, ¿no? Al llegar al punto de perder el sentido y de quedar tirada en el piso. Pero no lo hago frecuentemente, me decía. Entonces ella se considera alcohólica, pero en sus rostros había mucha pena, mucha tristeza. Y entonces, y le digo, ¿qué tienes en la mano? Y tenía la oración del perdón, que precisamente ayer había sido el día, y hay una oración bellísima, ¿no? que el Padre le había dado a ella sobre la oración del perdón. Y yo le digo, bueno, acá te vas a encontrar con la parte más difícil, le digo, ¿no? Perdonar a otros puede resultar fácil, ¿no? Y hasta puede producir placer el hecho de la generosidad, de la comprensión y todo esto, pero perdonarnos a nosotros mismos, es ahí lo difícil. Entonces me dijo, ese es mi problema, me dijo. Ese es mi problema, que estoy cargada de culpa sobre mí mismo, ¿no? Que no alcanzo a perdonarme a mí mismo, no tengo cómo perdonarme a mí mismo. Entonces, y me cuenta de que estaba, y me empezó a hablar de que estaba en Alcohólicos Anónimos, y que participaba y que iba pues 5 veces por semana a Alcohólicos Anónimos, y que bueno, y los 2 días que no iba, ya se había programado, programado ya la palabra en sí, ya estamos viendo por dónde va la cosa, que ya se había programado para venir acá, ¿no? A Pax, a la misa, a la jornada, y un día a la misa y otro día a la jornada. Entonces me decía, los martes voy a venir a la jornada y los jueves voy a venir a la misa. Ya está. Ya estaba su programa hecho, su programa de recuperación, su programa. Sin embargo, me decía, ¿y tú por qué me preguntas esto? Ah, le digo, porque yo también tengo lo mío, pues le digo, como todo. ¿Qué tienes lo tuyo? Claro, le digo, yo también he pasado por eso, pero he pasado por otras cosas adicionales, ¿no? Le digo, yo he estado en, no solamente en alcohol, sino he estado en droga, pero no como tú, que la consumía pues una vez a la semana, o cuatro veces al mes, o cinco veces al mes, sino que la consumía todos los días desde que amanecía hasta que anochecía. Ah, no te lo creo, me dijo, porque no tienes tembladera. Ah, Dios, se suponía. Le digo, no, pues eso pasó hace 20 años que el Señor me tocó y que dejé la droga. ¿Y cómo hiciste? ¿No? ¿Cuánto? Entonces me dijo, ¿tú estás llevando la cuenta? ¿Llevando la cuenta de qué? Porque ellos llevan, ¿no? Todo esto se sostiene en la fuerza de la voluntad. Se sostiene en el yo, en realidad. En el yo, que es el que causó todo el problema, que es donde está el origen del problema. Y se sostiene en el yo, que se trata de vencer al yo. Vencerlo, pero con mis propias fuerzas. No, llevo tantos días, tantas horas y tantos minutos sin consumo. Y entonces van llevando un récord y se van apoyando. Vas bien, muchacho, vas bien, muchacho. Es decir, es todo un método psicológico que va solamente a la periferia a tratar de que la persona no consuma alcohol, pero no a curar y sanar a la persona de cuál es el problema que fue el que la condujo al alcoholismo. Pero además hay ciertos métodos y terapias. Me decía, ¿qué te parece esta terapia? Me habló de 6 terapias distintas por las que había pasado esta chica. Y había gastado muchísimo dinero en todas estas terapias. E inclusive me habló de una nueva, ¿no?, que se estaba dando en Brasil y que el tratamiento costaba $1,500 más el viaje, más la estadía. Entonces que estaba buscando que justa para irse para allá. Pero en realidad esta chica, empieza por esta oración, la oración del perdón. Y después verás cómo decía, no, pero es que después tengo que ir. Ya está programada, es que ya está programada ella. ¿Qué se puede hacer cuando una persona misma acepta y dice, no, yo estoy programada, mañana tengo que, no, ya no puedo venir acá más que 2 días a la semana porque estoy programada, no, porque tengo que ir a Alcohólicos Anónimos? Pero resulta de que Alcohólicos Anónimos se convierte en otra droga más. Es una droga. Porque Alcohólicos Anónimos van inclusive personas que no tienen problemas de alcohol y de drogas. Van únicamente, ¿por qué? Porque ahí las personas agarran, se desnudan, dan testimonio, cuentan todas sus desgracias. Y de repente, pues en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey, ¿no? Y vamos un poco para sentirnos de que nuestra vida no es tan desdichada como las vidas de los otros. Y vamos y nos abrimos y nos llenamos de pena, nos llenamos de tristeza y nos estamos abriendo realmente y estamos acogiendo realmente a otros espíritus, ¿no?, que con los que no llegamos nosotros a esas reuniones. Pero se crean una dependencia. ¿Por qué? Porque tienes que mantenerte acá. El éxito de esto está en que te mantengas, que vengas, que cumplas, ¿no? Y solamente porque acá vas a tener la fuerza. ¿Y la fuerza en base a qué? En base a programarse, pues, como un loro, ¿no? Vas bien, muchacho, vas bien. Yo puedo con el loro. Y además tienen, pues, su decálogo, los pasos a seguir, y que son los pasos infalibles. En eso meten a Dios un poquito como verso para hablar del amor de Dios, pero sin embargo no hay ningún tipo de conversión. Las personas empiezan a comportar como robots, es decir, las programan, ¿no?, para comportarse como seres, ¿eh? Pero no, es decir, pero a lo que nosotros necesitamos es desprogramarnos. Ya traemos suficiente programa con el programa del mundo y nos meten encima un programa más. Y esas personas se convierten en dependientes. Ahora hay, pues, también Alcohólicos Anónimos, también de todo tipo, el CODE, que le llaman, ¿no?, de todo tipo de dependencias. Dependencias de afecto, de aprobación, dependencias de aceptarme desde mi fealdad, desde mi gordura. Hay tantas dependencias, ¿no? Pero era terrible. Y la otra chica, ¿no?, la otra chica que estaba ahí, entonces y me decía, ¿y qué puedo hacer en mi caso, por ejemplo, porque yo no tengo a dónde ir? Me dice, ¿cuál es tu problema? Le digo. Entonces me dice, mi problema es que creo que estoy con SIDA. Porque he estado con un muchacho, he tenido sexo con un muchacho que está con SIDA, que después me he enterado que está con SIDA. y ahora me muero de miedo y no quiero ni siquiera averiguarlo, dice, porque si me averiguo y me dicen que estoy con SIDA, me muero en ese mismo instante, dice, no voy a esperar a que el SIDA me mate. Entonces vamos viendo todo el daño, toda la destrucción. Y me decían, ¿qué puedo hacer? Entonces me dice, es que no hay otro camino, me decía, ¿no? Entonces me decía, por eso yo también estoy yendo a Alcohólicos Anónimos, me dice, yo no soy alcohólica, o sea, yo no tengo esos problemas de chupar hasta quedarme tirada en el piso, ¿no? Yo no, pero mi problema es este, pues dice, ¿no? Entonces ahí tiene otro tipo de dependencia, la dependencia de la droga del sexo. Y por ahí, pues, es decir, no es, si yo escupo al cielo, no es Dios que me está devolviendo el escupitajo, sino es la propia acción de mi culpa vuelve sobre mí mismo. En el propio pecado está el castigo, ¿no? Por eso es que Dios no nos habla del pecado, no pues desde una cuestión moral, sino que simplemente estamos violando una ley que es ley de vida, ley de felicidad, ley de paz, y esa ley, al violar esa ley, pues vamos a obtener resultados contrarios a los que buscamos. Me gusta este artículo, me gusta mucho este artículo, porque yo también, para mí la gratuidad del amor de Dios es gracia, la palabra gracia viene de gratuidad, mejor dicho, de repente gratuidad viene de gracia, porque la gracia es lo principal, la gracia es lo primordial. Ayer me encontré con otro joven en la vida que me dijo, hay cuatro caminos para la salvación, una el sufrimiento, me decía, ¿no? Una el bautismo, otra... el hecho de que más me dijo, bueno, eran cuatro, que las cuatro eran muy fuertes. Entonces yo le dije, te has olvidado de la gracia. Era un chico que se veía que estaba con problemas psicológicos y que decía, y justo ayer en la puerta me decía, todo esto, fíjese, en el día del perdón, y me decía, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? Y esto fue en la calle, tengo un hermano, ¿no? Al que no soy capaz de perdonar porque me ha hecho mucho daño. Y entonces y yo rezo rosarios y todo esto para que Dios lo perdone, pero yo no lo puedo perdonar. ¿Qué puedo hacer? Ay, le dije, ¿no? Si tú no eres capaz de perdonar, entonces ¿cómo Dios te va a perdonar? No existe otro camino. Dios es tan justo que ha puesto en nosotros la medida inclusive de lo que vamos a recibir, en la medida en que des, recibiréis, en la medida en que perdones, serás perdonado, en la medida en que siembres, cosecharás. Y entonces el chico me dijo, ¿pero qué puedo hacer entonces si no puedo perdonar a mi hermano a pesar de que quiero perdonarlo? No, si tú quieres perdonarlo, ya está hecho el perdón, le dije. El perdón ya está dado porque Dios toma tu querer, no necesariamente tus actos, porque puede ser que haya ahí algunas situaciones que tengan que resolverse con el tiempo, simplemente se tienen que borrar, pero desde el momento en que tú, en una actitud sincera, le pides a Dios, ¿no?, que te ayude a perdonar a tu hermano, lo vas a perdonar. Lo demás, déjalo nomás, que ya está perdonado. Ya has perdonado a tu hermano desde el momento en que ha salido de tu corazón ese deseo de perdonar. Ya el Señor se encargará después, ¿no?, con el tiempo, de ir borrando aquellas circunstancias que fueron las que causaron la enemistad o que causaron la división, la separación o el odio entre tú y tu hermano. Pero desde el momento en que tú desde tu corazón quieres perdonar, ya estás perdonado. Deja, pero ¿cómo? Los efectos, cuando lo vuelva a ver, se me vuelve a remover las tripas. Está bien, pues deja nomás, deja, no luches contra eso. Pero ya sabes que Dios ya lo perdonó, que tú ya lo perdonaste y que Dios también lo perdonó a él y que te perdonó a ti. Entonces tú deja nomás, que después vas a ver cómo va a ir desapareciendo por sí mismo. Yo les contaba que en estos días, que en qué mal momento había salido esta cuestión de mi libro, porque justo al empezar la cuaresma, y que el libro me había copado completamente. Yo decía, Dios, qué terrible, desde que me amanezco hasta que anochezco el libro. ¿Por qué? Porque ya me voy, me trajeron a la casa, llegaron todos los libros de la imprenta, porque no tenían cómo tenerlos ahí, me encontré con una cantidad de libros, y dije, tengo que salir de estos libros, ¿no? O que sirvan a alguien, por lo menos, ¿no? Y me volqué y me llené de algo que no debía. En un momento en el cual era necesario que yo disminuya para que crezca él, me llené de mí. No sabemos de que un envase que es el único envase, que no hay otro y que tiene un límite. Y en ese envase es donde tiene que estar Dios y nosotros. Pero resulta de que si estamos tan llenos de nosotros mismos, no hay espacio para Dios. Entonces tenemos que hacer espacio para Dios. Y ahí donde dice, pues en el inicio, ¿no?, que se allanen los montes y se rellenen los valles, ¿no?, que todo se aplane para que realmente, porque qué montes tenemos, qué valles tenemos que no podamos superar. la cuaresma es tiempo para eso, es un tiempo maravilloso. Bueno, no he comentado mucho acerca de este artículo, pero sí he comentado mucho acerca de él. Sí he comentado mucho acerca de él porque he hablado de la gratuidad y no entiendo una relación con Dios que no parta de la gratuidad, que no parta del amor sin límites, de la misericordia total. No puedo entender, por eso es que he ahí la razón de mi libro, que es un libro atrevido. No lo quiero comentar por acá porque es un libro que tiene aristas y no es el lugar propicio. Pero de todas maneras me he atrevido por amor también. No es una cuestión de un atrevimiento y de un querer cambiar las cosas. No. Es amor puro. Amor puro no solamente por las personas que condenan, sino por los condenadores. Amor de verdad. Porque el amor, cuando es amor, no ama a todos por igual, no establece ninguna diferencia, que tengamos algunas preferencias por algunas personas. Es lógico, es normal porque somos humanos, pero de que amamos a todos, los amamos a todos. No hay otra forma de amar. Estaba echándole, este silencio se debe a que estaba echándole una lectura al artículo, pero ¿cómo es? ¿No? ¿Cómo es cuando las cosas que están escritas, cuando leí el artículo me entró a lo profundo del corazón y me identifiqué totalmente con él, pero cuando uno lo quiere trasladar después, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, ¿por qué? Porque yo he recibido el espíritu de la persona que lo está escribiendo, el espíritu que lo mueve, y ese espíritu es el que llega a mi espíritu y si sale del corazón, llega a mi corazón y me mueve y me hace reflexionar, ¿no? Espero también de que ese mismo espíritu con el que hice el libro, ¿no?, se transforme y llegue a cada corazón o a cada persona con la misma intención con que lo hice. Amigos, dejémonos de negociar con Dios. No dejemos de entrar en esos mercachifleos tontos y ridículos y de pensar de que tengo que pagar con tantos rosarios. No. Nuestra relación con Dios solamente tiene que estar centrada en el amor que Él nos tiene. No, me acuerdo de que en una oportunidad había una persona que no se quería confesar, estaba en misa y no comulgó. Y me acerco y le digo: ¿ves ese Cristo? Sí, le digo, sí, me dice. ¿Sabes por qué está ahí? Entonces me dijo, sí, me dijo, por mis pecados. Le dije, no, le dije, porque te ama. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Y comentaba yo y pensaba, decía, ¿no?, en cada Eucaristía tiene que estar presidida por el crucifijo, ¿no?, como un recuerdo vivo del amor de Dios. Entonces me decía, no, ahí está Dios para hacerme acordar de que ha muerto por mis pecados. Entonces yo decía, eso me parece de mal gusto, decía, porque sería como enmarcar la factura, poner la factura acá, mira, ya pagué por tus culpas y por tus pecados, ¿ah? Uy, de mal gusto, y Dios lo único que no tiene mal gusto. Eso sería un acto de no, feo. Para mí está el Cristo en cada Eucaristía para recordar, te amo tanto, que no me importa nada más que amarte y verte feliz. No me importa darlo todo, ¿no?, a cambio de tu felicidad. Entonces, ¿sabes cosa? Una cosa es lo mismo, pero no es lo mismo. Es amor. Hasta mañana, si el Señor lo permite.